Bien, es real que frente a esta emergencia social por la que estamos atravesando todos los argentinos y frente a este aislamiento social, esta cuarentena, hay muchas condiciones, ya sea laborales y en nuestras prácticas cotidianas, que se han modificado. También decíamos hace unos minutos que frente a esto hay sectores que podrán afrontar el pago de su alquiler y otros sectores que no, porque obviamente no se están generando ingresos. Nosotros vamos a recibir a Roberto Díaz, que es secretario de Organización de la Federación Inquilinos. Buenas tardes, Roberto. Jimena Barroso lo saluda. ¿Cómo le va?
Muy bien, acá en cuarentena como corresponde y bueno, también preocupado por la situación que vos mencionás, también como corresponde.
Bueno, frente a esto hay un decreto, el 320/2020, que contempla esta situación para los inquilinos, Roberto. La idea es poder conocer cuáles son sus alcances.
Sí, la verdad que es una medida bastante importante. Nosotros estamos conformes con lo que ha decretado el presidente de la Nación, porque no solamente cubre el problema que va a tener el inquilino de vivienda permanente, sino también que contempla la posibilidad y cubre de una forma a muchos comercios monotributistas, que obviamente, como son actividades que no están declaradas esenciales, no pueden circular, no pueden funcionar, entonces no están generando ingresos para poder pagar el alquiler. Entonces, lo que nosotros le pedimos al Gobierno Nacional en su momento fue justamente que congelar el precio, por un lado, para quienes tienen un trabajo en blanco y que tal vez tuvieran algún inconveniente para el pago del alquiler, y por otro lado, que suspendiera el pago para aquellos que no pudieran generar ingresos. Esto obviamente como posibilidad. Nosotros lo que recomendamos siempre es que paguen el alquiler aquellos que puedan, porque no es que el alquiler no se va a pagar nunca, sino que se va acumulando para que después, a partir de octubre, se pague entre 3 y 6 cuotas. Y esto es importante de señalar porque algunos inquilinos, por ejemplo, nos decían, bueno, vamos a salir muy, muy endeudados. Y sí, la verdad que es una situación atípica, única, inesperada, pero peor sería si muchos comercios o muchos inquilinos de vivienda única no solamente tuvieran que irse en ese momento por ser desalojados, sino además que les ejecutara las garantías, que quedaran endeudados por no poder pagar el alquiler, con interés, con mora y punitorio, y además con un juicio. Con lo cual, nos parece que es un esfuerzo que, digo, dada la situación que tenemos en este momento en la Argentina, es bastante comprensible.
Roberto, y digamos, esto implica congelar los precios de los alquileres, y en el caso de los contratos, digamos, no implica que se tengan que negociar los contratos nuevamente.
Exactamente. O sea, hay dos medidas que son muy importantes que tienen que ver con el decreto presidencial de aislamiento. O sea, si hay aislamiento, hay actividades que son consideradas esenciales y podés estar justificadamente en la calle, y si no, no podés estar. Entonces, ¿qué hizo el Gobierno Nacional? Extendió automáticamente todos los contratos que vencían ahora en abril por 6 meses hasta octubre. Entonces, el que es inquilino no tiene que hacer absolutamente nada. Tiene que simplemente notificar que va a hacer uso del decreto, la propietaria o la inmobiliaria, seguir pagando el alquiler de acuerdo a lo que pagó en el mes de marzo, de acá hasta septiembre. Y ya en septiembre deberá rediscutir un nuevo contrato de alquiler sin ningún tipo de punitorio, digamos, por quedarse todo este tiempo con el pago de marzo. Uh-huh. Obviamente que si tenés un contrato en donde que termina, digamos, el año que viene, supongamos, sí, y en el medio tenés un aumento, ese aumento nosotros recomendamos pagarlo. Vos podés no pagar ese aumento, pero la diferencia entre lo que pagues y ese aumento se acumula para octubre y también se paga hasta en 6 cuotas. Y es muy importante esto, que las inmobiliarias y los propietarios entreguen un CBU, tienen 20 días a partir del domingo pasado para entregarle a todos los inquilinos un CBU, porque como tampoco se puede circular, se necesita una medida online para hacer el pago del alquiler. Y los inquilinos pueden negarse a pagar el alquiler si ese CBU no es entregado en tiempo y forma.
Bien, digamos, ¿podemos repetir el plazo de la entrega de este CBU, Roberto?
A partir del domingo que fue, el domingo a las 2 de la tarde fue subido el decreto al boletín oficial de sí. La Nación. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí rige formalmente. Entonces, desde el día domingo, que pasó, no recuerdo ahora la fecha porque estoy medio perdido con esto del encierro.
Sí, pero mira, si no me equivoco fue 22, domingo pasado.
Bien, desde el domingo pasado corren 20 días para que las inmobiliarias y los propietarios te entreguen un CBU y vos puedas pagar el alquiler. Si no te lo entregan, uno tiene que pedirle mediante una nota, que puede ser por mail o por WhatsApp, pedirle que le entreguen el CBU porque hay una medida restrictiva de circulación y después también hay una medida en materia de alquileres que exige a las inmobiliarias la entrega de ese CBU.
Uh-huh. Bien, en el caso de que el inquilino no tenga contrato, Roberto, ¿qué hace?
Bueno, esa es una situación bastante compleja. Para el Estado Nacional, el inquilino que no tiene contrato tiene los mismos derechos, garantías y obligaciones que aquel que sí tiene un contrato firmado. Obviamente, ¿qué cosa no está aprobada ahí? No está aprobada la relación contractual. Pero en caso de que hubiera un conflicto legal, para el Estado, esa persona tiene los mismos derechos. Es como estar, viste, trabajando en negro. Uh-huh. Si vos vas a un juicio, el Estado, ¿qué hace? Reconoce los derechos de ese trabajador. Vos tenés que probar después la relación contractual. En este caso, es lo mismo. Pero obviamente que es más difícil, como no hay nada firmado, ejecutar, digamos, en esta situación puntual que tenemos hoy, es más difícil poder resolver, digamos, de palabra una situación que a lo mejor si estuviera firmada sería más fácil.
Uh-huh. Bien.
Pero le va a pasar que un propietario pueda ir a la justicia y decir quiero desalojar a esta persona, porque en realidad como hay un decreto, ese mismo acto de ir a la justicia y decir quiero desalojar a un inquilino reconoce a esa persona con esos derechos, ¿se entiende?
Uh-huh. Bien, bueno, este decreto, decíamos, tiene cobertura para vivienda única y permanente, también para comercios, viviendas rurales.
Viviendas rurales, exactamente. Ajá. Bueno, tributistas. Te diría que casi cubre el 100% de las personas que alquilan, por lo menos de aquellos que les va a costar pagar. También reconoce cooperativas. Ajá. y pequeñas empresas que a lo mejor estén complicadas en estos meses porque no pueden, bueno, no pueden funcionar. Ajá. Entonces, la verdad que es muy amplio el decreto. Y es muy sencillo de entender, además. Está, si quieren, en la página de la Federación de Inquilinos, está colgado el decreto y, bueno, todas las medidas y alcances.
Bien. Ante esto, Roberto, el sector inmobiliario, ¿qué opina?
Bueno, hay de todo. En algunas provincias, la verdad que la posición ha sido bastante sensata y están de acuerdo a nivel nacional también, porque, bueno, es muy, muy razonable que una persona que no puede salir a trabajar no genere dinero. Estamos hablando de taxistas que, como no hay gente en la calle, no pueden generar dinero. Sectores de la construcción que están ligados a la informalidad tampoco pueden salir a trabajar. Personas, empleados de comercio, trabajadores temporales vinculados al turismo, como no hay turismo, no están siendo contratados. Entonces, la verdad que la situación con algunas cámaras ha sido lógica y después tenemos algunos casos excepcionales, por ejemplo en La Pampa o en Capital Federal, algunas inmobiliarias están informando mal y están diciendo cosas que el decreto no dice. Por ejemplo, que hay que en estos meses hay que firmar contratos uh-huh. cuando en realidad el que tiene un contrato en la mano automáticamente ya extendió ese mismo contrato por 6 meses, digamos. Entonces, las inmobiliarias, ¿qué hacen? Con tal de cobrar la comisión inmobiliaria, dicen, bueno, sí, se te acabó el contrato, tenés que renovarlo igual, y tratan de pactar nuevos precios. Y eso es ilegal en este momento. Pero en términos generales hay que decir que las cámaras, al menos las más grandes, han tenido una posición bastante razonable, y después hay algunos casos puntuales y particulares, por ejemplo, que no dicen no quieren entregar el CBU, porque claro, tenemos niveles de informalidad en el sector que son elevadísimos. Entonces, a través de una cuenta bancaria, quedan expuestos ante AFIP de todos los alquileres que estaban en negro y que no blanqueaban porque no entregaban facturas, porque no había contratos. Ajá. Entonces, esa medida los pone un poco nerviosos algunas cámaras de algunas provincias, ¿no? Uh-huh. No es el conjunto.
Ajá. Bien, y bueno, en nuestro país es la primera vez que se toma una medida así tan, digamos, directa por parte del gobierno nacional, Roberto.
Sí, mirá. La verdad que la medida que se está tomando es histórica. Desde el año 73 que desde el Estado Nacional no se interviene en la regulación del mercado inmobiliario de la forma que está sucediendo ahora. Obviamente estamos en una situación de emergencia sanitaria y la verdad que lamentamos de que se haya tenido que llegar a esta situación para que nos demos cuenta que en realidad el problema de la vivienda, de acceder a una vivienda, no es un problema del mercado. Porque hasta hoy, digamos, el 73, el último que tomó esta medida fue Juan Domingo Perón, que congeló el precio de los alquileres. De ahí, nunca más nadie se atrevió a regular y ponerle un límite al mercado. Entonces, el acceso a la vivienda pasó a ser una cuestión privada. Claro. Que solamente manejan empresas o que solamente manejan las inmobiliarias. Y el Estado no tiene o no tuvo nunca más nada que ver con esa situación. Y se naturalizó esto. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Esta crisis dejó expuesto cuál es el orden de prioridades de los estados o del Estado en general, digo, más allá del color político, sobre todo en relación al acceso a la vivienda. Entonces nos estamos dando cuenta ahora que tenemos 8 o 9 millones de personas que alquilan en la Argentina, que cuando hay una debacle económica, las inmobiliarias son capaces de dejarte en la calle si el Estado no interviene. Entonces hay un estado de vulnerabilidad en ese sentido que realmente es preocupante, porque si no hubiera salido este decreto, hoy tendríamos, la verdad, muchas inmobiliarias haciendo uso de la potestad que tienen en los contratos, haciendo desalojos, como está sucediendo en Capital Federal, por ejemplo. La Reta está permitiendo que haya desalojos, todavía, incluso con el decreto vigente. Estarían las inmobiliarias haciendo ejecuciones de las garantías, que a veces son recibos de sueldo, estarían cobrando los intereses y endeudando, pero te diría 10 veces más de lo que el sector ahora va a salir endeudado. Sí. Entonces, la verdad que el límite que se le puso es realmente muy importante, porque vuelve a considerar, detrás de esto, se está considerando que la vivienda es un derecho y no es nada más una cuestión entre particulares. Que si vos podés juntar plata, es un problema tuyo, y el Estado no tiene nada que ver con lo que es la planificación del acceso a la vivienda en su país. Uh-huh. Y creo que eso es algo que hay que desnaturalizar, y hay que volver a pensar a la Argentina desde la planificación urbana, desde el acceso a la vivienda, desde el cuidado del salario, porque hay muchas familias no pueden acceder a los créditos que hay porque son imposibles de pagar. Sí. Son en dólares, los créditos UBA son impagables. Uh-huh. Justamente ayer una persona nos consultó. Mirá este ejemplo, que David pidió 1 millón de pesos con el crédito UBA y hoy debe 3.
Una locura.
Y cada vez que paga, debe más. Sí. O sea que no va a ser nunca ni dueña de la casa y nunca va a terminar de pagar una deuda que todos los meses le crece. Entonces, ese tipo de políticas, el Estado no puede estar ausente de esto, porque si no vamos a seguir permitiendo que el sector financiero que hace dinero prestándole plata a todo el mundo, solamente con los intereses, ¿qué hace? Va, compra tierra, compra viviendas o compra edificios, o los construye, los deja vacíos. Entonces eso hace que se genere una presión por la demanda y sube el valor de todo. Entonces no solamente hacen dinero con lo que te prestan, sino también después hacen especulación con tener tierra vacía o viviendas vacías para que suban los precios. Y el Estado tiene que intervenir necesariamente de eso, porque si no, cada vez lo que está ocurriendo hoy es que cada vez son menos los que pueden acceder, menos los propietarios que pueden comprarse una vivienda. Estamos teniendo una concentración de la vivienda y de la tierra.
Roberto, digamos, ¿ustedes tienen un dato de cuántas son las personas que alquilan en nuestro país?
Sí, estamos entre los 8 y 9 millones de personas.
Mirá.
Según nosotros hicimos una proyección de los últimos datos del último censo del 2010, y fuimos calculando, digamos, con las encuestas que tenemos y con los datos de algunas cámaras inmobiliarias, y más o menos coincidimos incluso con Benacer a nivel nacional, de que más o menos debe haber entre sí, de 8 y 9 millones de inquilinos, que son muchísimos.
Sí, importante para destacar lo que mencionabas respecto de que, bueno, la vivienda debería dejar de ser una cuestión del mercado inmobiliario y que sea realmente pensado y concretada como un derecho para todos.
Totalmente, totalmente, porque si no, tenemos una constitución que te dice, bueno, que uno tiene como ciudadano argentino o naturalizado derecho al trabajo, a una vivienda, a la educación, a la salud. El problema que tenemos hoy es que no hay ningún gobierno que te diga cómo efectivamente uno puede acceder a esos derechos. Entonces, algunos derechos han sido cedidos para hacer negocios, digamos, o sea, esto de pensar de que solamente las cámaras inmobiliarias o los sectores de la construcción son los que pueden darte una solución habitacional, cuando en realidad a nosotros nos parece que, si bien se puede hacer en conjunto con el sector privado, tiene que haber una política y un direccionamiento del Estado y unos límites, porque si no, en algún momento va a suceder que de hecho es lo que te decía, se llama proceso de gentrificación, en donde cada vez más pocas empresas pueden comprar viviendas o terrenos porque son carísimas, están dolarizados. Entonces, imagínate con la devaluación que tuvimos, ¿qué salario está hoy a la altura de poder acceder a una vivienda que vale $100,000?
Sí, no.
Y además eso, bueno, en dólares, imagínate ya sí. La locura, ¿no? De si yo te dijera a vos, mira, vamos a... desde el peso argentino podemos imponer los precios de las viviendas en Miami. Todo el mundo me diría que es una locura eso.
Sí.
Bueno, eso es lo que sucede en Argentina con el dólar. Imponen el precio en dólares de una vivienda. Entonces me parece que lo que hay que empezar a invertir los parámetros a partir de los cuales se tasa una vivienda, a partir de los cuales también se tasa el alquiler, porque el alquiler está de la mano a esa tasación en dólares.
Sí.
Y nosotros decimos que el alquiler de una vivienda tiene que estar en función de, no solamente del valor de referencia que imponga el Estado, sino también del crecimiento del salario. Porque si no, lo que está ocurriendo es que cada vez el alquiler se lleva más parte del salario y es imposible que esa persona, o sea, una persona hoy que incluso tiene un trabajo en blanco,
sí,
está prácticamente condenada a ser inquilino de por vida. Porque el alquiler te va comiendo tu ingreso, tu salario, y llega un punto donde vas a pedirle plata prestada a un banco y el banco te dice, no podés devolverme la plata, si tenés, sí, el 50% comprometido en el alquiler.
Claro. Sí, realmente para seguir trabajando desde los distintos sectores que deberían mejorar esto, ¿no? De pensar en que la vivienda es lo básico, es un derecho que todos al que todos deberíamos acceder, ¿no? Y ni hablar todo lo que tiene que ver con las especulaciones de quienes alquilan una propiedad. Me parece realmente bastante oportuno este decreto y, por supuesto, todo el trabajo de asesoramiento y de defensa de los derechos que ustedes llevan adelante. Roberto, muchísimas gracias por estos minutos y, vamos a estar atentos a todas las medidas que se vayan implementando.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por esta comunicación y, esperemos no retroceder ahora que hemos dado un pasito hacia adelante.
Ojalá. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Bueno, sumamente valioso la información que nos pudo brindar Roberto Díaz, secretario de Organización de la Federación de Inquilinos, representa el sector de la Patagonia, dando su mirada respecto de, los ejes más importantes de este decreto presidencial en materia de alquileres, porque decíamos, hay sectores que frente a esta crisis actual que estamos afrontando, hay sectores que podrán afrontar el pago del alquiler, pero están los que no.